¿Y ustedes son como representantes
Sí.
o representantes de...?
Yo al menos represento mi comunidad, él su comunidad, él su comunidad, y él también su comunidad. Invitamos a los demás compañeros, pero por obvias razones no se fueron a su trabajo. Ya ven que si no le buscamos también, pues no tenemos pues para...
Cuando dice representante de su comunidad, es su comunidad de origen, donde
Sí,
vinieron.
de donde venimos, Es que cada quien, aquí nosotros, cada quien representa a su comunidad. O sea, estamos en unidos todos, pero cada quien representa su localidad.
Sí, ese es su ejido o
Su
su colonia, ¿verdad?
ejido, colonia, lo que sea.
¿Cuántas fueron las comunidades que removieron?
11.
Son
11.
11 comunidades.
No en su totalidad, pues, porque fueron 7. Las más ubicadas fueron, por ejemplo, en Grijalva, que es en su totalidad, sí está ubicado, ¿no? Porque fue donde sucedió el derrumbe. Las otras en un 70%, un 10%, a lo mejor. Ahí van en un millón.
Y de cosas buenas de aquí, de la ciudad rural, ¿cómo, qué cosas hay buenas? ¿Qué ven de ventajas?
Es lo que es el sector salud y la educación, la escuela, que es un solo lugar.
Sí. La escuela y el
lugar
la clínica.
más apropiado, pues. Ustedes saben que vivir en una comunidad lejana no teníamos esos beneficios, no gozábamos de esos beneficios. Ahora que
Claro.
ya estamos aquí en la ciudad, pues estamos gozando de esos beneficios todos, más los que tienen varios hijos que tienen que llegar a la escuela, primaria, secundaria. Es una gran ayuda para nosotros, pues.
¿Cómo estaba la cuestión de la educación allá?
Bueno, nosotros, en el caso de nosotros, teníamos buena educación porque teníamos una primaria, secundaria y kinder, hasta ahí nada más. Gozábamos de eso, porque nosotros éramos un pobladito más o menos, hablemos de 200 gente, del
Sayula.
Sayula, y teníamos nuestra secundaria, gozábamos de todos esos privilegios. Pero aquí hablando de los compañeros, que ellos
Ah, nosotros no, pues
están retiradísimos.
nosotros teníamos que solicitar un, le llamamos así, un maestro particular, que es CONAFE, ¿verdad? Para que diera enseñanza a los niños allá en la comunidad de nosotros, donde había cinco padres de familia, o cuatro, con eso bastaba para que diera clase en una casa de familia. Eso es todo lo que se tenía que hacer en la comunidad, porque no había pues ni cómo.
Y la escuela que había estaba muy retirada.
Ah, no, si estamos hablando de comunidades retiradas, pues,
Retirada.
retiradas.
¿Y ahora cómo está la cuestión de la escuela?
Pues ahorita lo vemos bien porque ahorita todo lo tenemos acá, pues.
Aquí mismo.
Está, pues, no sé.
Y hay clases, hay maestros
Sí,
también.
todo, todo.
¿Y hay primaria y secundaria o solo
¿De
primaria?
preescolar
No,
hasta secundaria?
preescolar a secundaria.
Está incluido ya, creo, el nivel básico ya.
Eso es lo que hay aquí. Ahí por lo único. Quizá en aquel nosotros nos hizo falta, como a nuestros hijos ahorita que ya son grandes también le hizo falta estudio. Pero tal vez yo digo que yo razono las cosas, ¿verdad? Porque pues ellos criaron como nosotros también, como cuando nosotros criamos, también lo mismo nos sufrimos que donde no había escuela, ¿verdad? Porque nosotros criamos en donde fuera de un pueblo, pues, de una comunidad de por sí. Entonces por eso nosotros no venimos preparados, no somos gente preparada nosotros. Entonces, nuestros hijos, si seguían lo mismo, pues qué iba a pasar, lo peor todavía. Ahora sí, nos damos mucho gusto por haber esta educación acá cerca de la escuela, porque van aprovechando nuestros hijos, ¿verdad? Quizás tal vez yo no la tenga, pero algún nieto, algo, tiene que aprovechar algo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me siento contento, ¿verdad? Es por lo único. Aunque por otro lado, quizás vamos a sufrir la necesidad de lo más importante, lo más primordial, es lo que es en el asunto de... Estamos hablando de trabajo para conseguir cómo vivir y nuestras familias van a sufrir porque aquí se mal come, no se come a como se debe comer. Eso sí, es lo más principal en alimentación de cada una de nuestras familias. Eso es. Estamos hablando de alimentación, no estamos hablando de ahorro. Otra cosa es un ahorro, un dinero, una herencia más enseguida. Eso está muy difícil para mí. Tal vez el que ya lo tiene, lo tiene. El que no lo tiene, pues ya no lo va a llegar a ver. Está muy difícil. Para mí se me hace muy, muy pesado ya.
¿Y cómo dice esto de la alimentación? ¿Cómo aquí se mal come, dice usted?
Sí, porque no hay dinero suficiente para lo poquito que se consigue. Estamos hablando de la chamba. Si yo chambeo dos jornales en la semana, pues tengo lo que tengo que gastar en la semana. Imagínate, no me alcanza. Con dos jornalitos no me alcanza la semana para hacer una alimentación de nuestra familia. Más si es una larga familia. Ahora, cuando somos dos, pues tal vez,
sí,
¿verdad?
Sí.
De eso estamos hablando, ¿verdad?
Ya
sí, así es.
¿Y antes cuando estaba en su comunidad?
Ah, bueno, pero...
la alimentación,
bueno, porque allá todo lo cosechábamos nosotros. Cosechábamos y ya lo que queríamos comer, carne, otras cosas, lo conseguíamos ya. De ese, de, estamos hablando del pescadito, íbamos al río y allá lo conseguíamos. No nos costaba comprar si no lo pescábamos. No sé cómo, pero cada quien buscábamos la forma de vivir. Pero aquí no puedo ir al río, no hay como ya. Ya no lo mismo.
¿Y aquí como en la tienda? ¿De dónde sacan la comida?
Pues aquí, pues, tenemos que buscarle, pues. Aquí tenemos que buscarle la forma. Tenemos que todo comprado, pues. Como el asunto de tomate, estamos hablando de la papa, del repollo, bueno, todo lo que se hable de eso. Pues eso, alguien allá, pues nosotros lo trabajábamos, pues, en nuestros terrenitos. Cada quien se dedicaba a sembrar sus cositas ahí. Y de ahí nosotros al lado no compramos. Tomate no se compramos. Y aquí se está comprando. La yuca que le llamamos nosotros es comprado aquí. Allá lo sembramos y ahí se quedó con este cerro de ellos todavía. Ahí se acabó. Estamos hablando del plátano, todo eso ya, y aquí es comprado, porque ya no es lo mismo que vaya uno, porque si siembra una cosa, tienes que cultivarlo, si no estás allá, ya el animalito que le llamamos nosotros la tusa, hay un animalito que lo persigue toda la siembra, eso lo treza, estés ahí trillando, pero eso ahí está, si no lo matas, eso no te deja comer, como quien dice, lo acaba. Pues quitamos acá y ahí todos los días, no se puede, ya no, está lejos. Quizás tal vez no fuera tan lejos, pues yo digo que sí, fue un diario, pues sí, pero tan lejos ya no se puede. Habrá más gastos todavía porque tenemos que pagar. Son 20 pesos de ida nada más para pagar un pasaje. Y si viajamos diario, son 40 pesos. Ida venía una persona. Pero si vamos dos, nos está acabando en vida esto. Así que ya no hay nada que sacarle bueno. Eso es todo lo que tengo.
¿Y los demás cómo le hacen con la comida?
¿Y con el trabajo?
También con lo poco que logramos trabajar así en lo que va de las ciertas semanas, pues. Porque como comenta el señor, pues allá todos aprovechamos lo que en el rancho, lo que es la fruta de temporales, pues. Todo tiene su temporada, el aguacate, el limón, la naranja, todo eso, pues. Gracias. El guineo, la yuca, como dice él, no solo para comer nosotros, sino para alimentar nuestros pollos, puercos que se podían
comer.
Claro, ya no comprábamos el huevo, la carne de pollo, no lo comprábamos. El pescado, como dice, lo mismo, íbamos un rato libre. Hasta los muchachos iban y ya hacíamos la cena, el desayuno. Que antes. Acá, como dice, ya ir y venir ya es fastidioso, pues. Y a veces tenemos un trabajo acá, tenemos que aprovechar.
¿De qué viven aquí? ¿Qué trabajos hay aquí?
Pues ciertos, por ejemplo, nosotros que trabajamos en la herrería, pues claro que salga un trabajo. Salga un trabajo y lo aprovechamos. Hay que hacer una ventana, hay que hacer una puerta. Eso es lo más, la esperanza que tenemos ahí.
Los clientes son pues las personas que viven aquí,
¿sí?,
en la comunidad.
Sí, y los que tienen un poquito de solvencia, pues porque la mayoría aquí, un 80%, estamos a un nivel bajo. Ciertas personas que son ganaderas, tienen sus cosas, pues esos logran hacer algo, ¿no? Y pusieron sus negocios particulares y van creciendo, ¿no? Es eso.
¿Y de qué más hay empleo aquí?
Pues aquí nomás con las obras que están terminando de los detalles, pues que hay que están arreglando, que si muros, bardas, y ahorita con lo del tapón que están haciendo, ¿no?, ciertos trabajos ahí, pero son temporales, se habla de 90 días, de 120 días, sí. Una vez que termine, queda otra vez la gente ociosa ya.
Artemio, aviéntate tu rollo.
Aviéntate tu rollo.
¿De qué quiere que yo hable? De mal, ¿no?
Ya no hay ya.
Sería bueno que nos contaran cómo sienten el cambio de vivir allá en el rancho y de ahora de vivir acá. Y eso sobre el trabajo también.
Pues
la verdad, cuando estaba yo ahí en el rancho, pues estaba yo un poquito más, ahora sí que más cómodo, pero acá me siento un poquito preocupado por el asunto que no hay trabajo. El asunto de que, por ejemplo, no hay, ahora sí que ningún proyecto de donde, ahora sí, de tener más que nada, pues. Entonces, pues ahí sí yo veo pues que está muy, para mí está muy difícil esto, porque tengo que, ahora sí que tengo que salir por fuera pues a ganarme el dinero para que yo pueda comer con mis hijos, ¿sí? Pero también una parte, también le voy a decir que sí me siento a gusto porque los niños tienen un poco de avance, ¿sí? Porque allá en la comunidad cuando quería al maestro iba y si no, no, no quería caminar también. Entonces eso es que aquí está permanente pues la clase. Uh-huh. Esa es nuestra ventaja aquí nosotros, ¿sí? Uh-huh. Los niños que van avanzando. Pues claro que como padres nosotros tenemos que buscarles, ¿sí? Uh-huh. Así es, pero sí, cambio sí. Ha habido unos poquitos, pues. Ahí pues cambio, ¿sí? Así es. Bueno, ahorita lo malo resta es que a ver si caiga proyecto.
Caiga proyecto más que nada.
Caiga proyecto, sí. Que el gobernador siempre nos escuche nuestras peticiones, que todo aquello que no lo tenga, pues a ver si hay forma de buscar, pues, como ahora sí más que nada. Teniendo un proyecto, pues ya sabemos que pesita iba cayendo, pero si no.
¿Qué tipo de proyecto piensas?
Pues yo pienso de que un proyecto sería, por ejemplo, de, bueno, abarrotes hay, ya hay abarrotes, pero proyecto de más que nada, por ejemplo, aquí se necesita para tener un taller de mecánico, aquí hace falta taller de bicicletas, de motocicletas, todo eso. Y ahí sabemos que de ahí puede ver, pues sabemos que ahí puede caer de a peso pues todos los días pues aguanta algo, así es, ¿sí? Pues más que nada yo pienso que aquí lo que tiempo que estamos aquí trabajando, pues ahora sí que servir el pueblo, pues yo me siento a gusto, pero también pido que a veces si el gobernador me escuche, me eche la mano con algo, si no puede efectivo, con una dispensa, pues, para poder seguir viendo la necesidad, qué falta, porque a veces aquí yo pienso que esta energía que hay de la planta solar no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahí llegará el tiempo que, ya ves que según que ya pasaron aquí rectificando todo esto, pero está lo mismo, pues, volvió a quedar lo mismo la energía, ¿sí? No hay pues. Y hay raros que están ahí lejos de lo que están electricidad por arriba, sí, se ve pues bonito. Ajá.
Y les cobran, ¿cuánto les cobran de tarifas eléctricas?
Sí, sí, estamos
así. Eso sí me gustaría entrar un fondo en eso. Uh-huh.
¿Quién quiere?
Que
hable también.
Sí. No, eso sí, mire, yo sí quisiera pedirle aquí a nuestro gobernador, ¿no? Porque cuando nosotros estuvimos de cerca en las reuniones con él, es lo que nosotros siempre exigíamos, de que aquí lo de energía fuera un precio, pero que cabalgara al bolsillo de nosotros, no que nos acelerara mucho el precio. Se imagina usted ahorita, el que menos paga está pagando arriba de 200 pesos, algunos 1000, algunos 1500, algunos 3000. Y la verdad, el que tiene un negocito, aquí no me dejará mentir, señor.
Ahí está la tiendita que es super chip. Ese le viene 3000. Esta vez vino 3.020 pesos, pero le venía 3.200 infracciones. Y ese que ya le quité todo, hasta los focos y tenía una congeladora. Solamente dejé uno para ver si podíamos comer un poquito. Pero mentiras, además subió más. No sé, ahí no me explico por qué. Esa cantidad nosotros ya no podemos pagar, porque la tiendita no es de valor. Esa tiendita vamos a poner que son 10 mil pesos que hay en ella. Y pagar esa cantidad de 3 mil infracción cada pago de luz, para 2 meses, en 2 pagos me lo trueno todo mi capital y listo, ya no hubo nada. Ahí es donde no podemos pagar nosotros. Ahí sí le pedíamos nosotros que realmente que nos echaran la mano para ver qué debemos hacer, pues. Porque ese no es para prosperar, sino que para acabarse, destruirse. No es ningún apoyo ese, porque de esa manera. Y es lo que nosotros pedimos que haga así. Ya que nosotros somos el representante de cada comunidad, de todo lo que encontramos acá. Quizás todos no estamos todos, pero sí somos 10 representantes. Y lo mismo ellos piensan también. Que si en ese nosotros tenemos un proyecto, o estamos luchando para nuestra familia, pero ¿qué pasaría? Nos afecta una cosa, que donde no podemos pagar. Y al no pagar, yo pienso que tal vez nos van a cortar la luz. Al cortar la luz ya no hicimos nada nosotros. ¿Por qué? Porque ya no podemos vender nada de cosas con refresco y cosas lo que muy bien se pueden vender. Ahí acaba el negocio. Venderíamos, pero ya sea así. Cualquier cosita ya. Y ahí sí ya no es negocio para nosotros.
¿Por qué está tan cara la luz aquí, la hidroeléctrica?
Eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué?
No deberíamos de pagar. Nosotros no deberíamos de pagar. Porque las represas hidroeléctricas están en lo que es Chiapas. Y no es posible que estén beneficiando a otros países y nosotros siendo que estamos dando la energía, estemos pagando un costo muy elevado. Porque estoy hablando un costo de muy elevado, porque el que menos paga aquí de las casitas estas, sencillamente, que a veces nosotros, pues algunos tenemos, pues yo al menos tengo mi refrigerador y mi televisión, es lo único que tengo. Y yo estoy pagando, esta vez pagué 87 pesos para mi consumo, la verdad. Y estoy hablando de que yo más o menos me están contemplando ahorita, pero hay personas que están pagando entre 500 y 400 pesos cada 2 meses. Te imaginas, este es un abuso muy elevado. A veces no hay entrada de dinero, jefe. Nosotros, está bien que quizás, yo al menos donde vivía yo, teníamos energía. Pero yo lo más que pagaba eran 54 pesos, 60, mínimo. Llegué aquí a la ciudad rural y ya, el primer pago me gustó porque pagué 54 pesos. Pero ya de ahí me fueron aumentando y aumentando. Y ese es que todavía ahorita me están contemplando. A mí estoy pagando 80 y tantos pesos. Pero hay familias que están pagando de 300 a 400 pesos, que la verdad yo lo veo muy elevado el precio, pues, y si no hay de dónde sacar recursos, eso sí quisiera yo que ustedes, que tienen facilidad de poder hablar con nuestros gobernadores, tanto el gobierno federal como el estatal, que ahí no lo vean, pues, que sea una cuota fija últimamente. Nosotros en unas ocasiones, si ya hicimos un documento, se le enviamos al gobierno, no sé si le llegó al gobierno o a quién le quedó, ¿verdad, compañero? Y diciéndole que nosotros estamos de acuerdo, no negamos que no paguemos, pero que paguemos una cuota fija, no que nos estén subiendo, aumentando el precio de lo que es la energía eléctrica. Si imagínate, pagamos el gas, pagamos la energía y si no tenemos entrada, para nosotros es difícil aquí. Como hace días le dijeron los hermanos de Juan Drigalva, si ya ustedes nos están cobrando mucho, lo que vamos a hacer es que no vamos a tener que ir a nuestra comunidad, porque así le comentaron ahora 10. Porque pues la verdad es que ya es muy exagerado los precios, pues. Y si no tenemos entradas, jefe, pues habemos quizás, pues yo quizás que sea una entradita chica, pues, por lo tengo, pero hay compañeros que no tienen nada definitivamente. Que la verdad están más tronados diciendo, hablando así, que no hay ni trabajo ni nada, pues. Yo quisiera aquí que la verdad el gobierno pues nos diera pues más o menos un crédito o no sé, que se pueda trabajar, pues. Porque si imagínate, nosotros tenemos nuestros predios, nosotros lo que más, bueno, yo de mi parte me he dedicado siempre a la vaca, a la rejería, pues yo rejería mis vaquitas. Yo cuando nosotros estuvimos en el campamento fui uno de ellos que me paré y le dije, nosotros tenemos una sociedad de 25 gente que nos dedicamos a ese trabajo. El gobierno, en vez que nos dé un invernadero, en vez que nos dé otro trabajo, que nos dé un crédito para comprar unas vaquitas regas, que eso lo sabemos hacer nosotros, de eso vivimos. Yo inclusive hasta ahorita de eso es que estoy viviendo. Pero no crean que tengo una gran cantidad, estoy sacando 20 litros, 25 litros de leche y este es mi lo que estoy ganando, pues. No crean que tenemos
para ganar 100 o 200 litros de leche. Me río de la fortuna yo, porque con 200 litros de leche llevo la vida feliz. Pues estoy sacando poquito mero que para sobrevivir. Yo sí le pido que el gobierno ahí nos eche la mano, pues, sea con crédito, no sé, en lo que es mi plan, y hablo así en plural a todos los compañeros, porque estás hablando del compañero que dice que él tiene su terreno, pero ahorita no tiene ni una vaquita. Pues que nos den yo no digo que nos lo regalen, que nos den un crédito para comprar novillos, engorda, becerros de engorda, o para la vaca lechera, porque a algunos nos gusta trabajar en eso.
¿Quién mantiene sus vaquitas, ya que usted no puede ir todos los días?
Es que yo allá tengo un muchacho, mi sobrino, que él es el que se encarga, como él está allá en la comunidad, vive allá, y él es el que me trabaja allá, pues. Imagínate, tenemos que estar pagando también, y pagando pasajes. ¿Usted cree que no es difícil la vida? Es difícil.
Y si la gente de la comunidad se mira para acá, se acabó el negocio.
Se acabó el negocio. La verdad que yo sí le pido al gobierno que ahí sí nos traten de echar la mano, pues, en ese plan, pues. Y estamos hablando de todos los que tenemos nuestro terrenito, porque pues todos tenemos una gran necesidad, pues. Le cuento ahorita que usted me está preguntando cuándo pagamos de aquí a donde vivimos, donde vivíamos antes. Estamos pagando 20 pesos, 10 de ida y 10 de venida. Sí, ese es si voy yo solito. Y si me voy con mi esposa, son 40 pesos. Y si no tenemos entrada, ¿de dónde? ¿Cómo vamos a hacer para...? Yo en una ocasión le dije a los representantes de gobierno, cuando menos échenos la mano con un carrito ahí que lo manejemos entre todos para que viajemos todos ahí, porque hay mucha necesidad, pues. Pero hasta ahorita no nos han ayudado nada.
Oiga, y con los programas estos de reconversión productiva, ¿qué es lo que quiere el gobierno?
Pues la verdad, lo que le acabo de comentar aquí al señor, de que el gobierno quiere hacer forestación reproductiva, hablemos de árboles frutales, pero si imagínate, si yo me pongo a sembrar, a vender mi ganadito, y me dedico a sembrar, vamos a poner, mi terreno son 7 hectáreas, si yo las ocupo las 7 hectáreas en sembrar arbolitos, ¿qué voy a comer yo? Un árbol, ustedes saben que de la hora que lo estuvo sembrando es a los 3 o 4 años que está empezando a dar, cuando el árbol es frutero. Cuando el árbol no sale frutero, no vamos a cosechar nada. Ustedes saben de qué vamos a vivir, pues, qué vamos a comer. Yo estoy de acuerdo que sí se haga, pero que también... Es más, aquí vinieron y dieron ese proyecto, está muy bueno, adelante. Pero solo dieron un sencillito cuando le iban a sembrar el árbol, y de ahí... Imagínate qué vamos a comer nosotros. Yo no lo veo bien ahí, pues. No, yo no lo veo ayuda completamente ahí.
Y una pregunta, ¿ustedes creen que el gobierno estaría de acuerdo en que ustedes regresaran a su comunidad a vivir? ¿O que los dejaría?
No, ya no.
Nunca le convendría.
Ya no le convendría.
Por ejemplo, a tierras los planes del proyecto Ciudad Rural. Y hablando de lo que es el cultivo que dice el compañero, yo veo mal en el aspecto, porque los técnicos que vinieron, yo le pedí así que se hiciera un estudio de suelo, un perfil de suelo, para ver si realmente el cultivo es adaptable, porque son introducidos, no son de la región. Aparte de eso, aquí las tierras están, hay partes que son deficientes, no hay tanta materia orgánica, pues. Es leve, hay 10 centímetros, 15 centímetros, dependiendo la pendiente que haya. Hay pedregosos. Yo, de los cultivos que aquí pusieron, tengo liche y tengo rambután. Tiene 6 años que lo sembré, y si le he cosechado 1 kilo o 2 kilos a cada mata, es mucho. Para hablar de 25 o 100 kilos que puede producir por temporada, esa es una gran mentira. El liche ni siquiera le conozco la fruta, ni la flor siquiera. Y tiene 6 años que lo sembré. Y no me dejarán mentir, ahí en la secundaria de Ostoacán hay uno que quizás tendrá como 10 años. Y no se le ve ni la fruta. Por el rambután, sí, ahí sí ha echado. Aparte de eso, aquí quedaron los técnicos de la Secretaría del Campo que iban a capacitar a una persona para deshacer podas, aplicar fertilizantes, cosa que eso quedó en el olvido, pues. No capacitaron a nadie. Y hay gente que sí sembró 3, 4 hectáreas. Aquí, de ejemplo, en mi comunidad hay un rancho, un ejido, que sembraron 65 hectáreas. A eso, pues, le vino de mano al gobierno y le apoyó hasta con un invernadero. Le están dando una casa sombra, creo, para cultivo. Le hicieron a cada persona, le hicieron una pecera o como un estanque para tener peces.
Para tener pescado.
A eso le hicieron. Pero porque fue como tipo ejemplo, pues, y están a la orilla de la carretera. A muchos nos engañaron que nos iban a hacer caminos, saca cosechas y todo eso, y quedó en el olvido. Supuestamente hay un departamento de infraestructura agropecuaria, que el cual quedó mal los ingenieros, pues, porque se adecuaron a ciertas personas que le dieron, no sé si alguna mochada para hacer caminos, por sembrar una hectárea nada más, y a gente que iba a sembrar más no le hicieron caso. Así quedó. O sea que los programas de gobierno están bien fundamentados, pero la gente que viene a hacer los trabajos no, no cumplen la normativa, pues. Eso es lo que duele. Porque los invernaderos, por ejemplo, hablarle de eso, yo trabajé allí como ayudante de operador, y hagan de cuenta que hicieron el kinder sin que hubieran los niños. Hicieron los invernaderos e hicieron las granjas, y no había, no hay agua, pues, no hicieron el pozo, ya hicieron el pozo a lo último, y había el proyecto, estaba establecido que era un tanque elevado, y vinieron a hacer una cosa, que ahora los muchachos de los invernaderos tienen que comprar combustible, prender una bomba para poder hacer su riego. Todo mal planeado, pues, a lo último. Eso es lo que se piensa, pues, porque el gobierno sus buenas intenciones las haya tenido, pero los funcionarios de ellos no lo cumplieron. Así es en ese aspecto. Ahora, en lo que vale lo que es, por ejemplo, los solares, lo que son los predios de las casas, de balde vino un equipo muy sofisticado de profesionistas, topógrafos y todo eso, el cual no le dieron el nivel correspondiente. Hay solares que están llenos de agua, no se puede sembrar ni una plantita, todo se echa a perder. Ahí están ahorita batallando con muros y todo eso, todavía para seguir reteniendo las cosas que debió haber sido en un principio antes de haber construido.
Ese es. ¿Y qué piensan del tamaño de las casas? ¿Están conformes?
Pues realmente, en mi punto de vista, sí, porque habíamos personas que realmente en nuestro predio no teníamos una casa, por ejemplo, aunque fuera muy grande, pero siempre estaba con madera, esto acá y otro. Y si no lo agradecemos eso, realmente sí es un beneficio, porque podemos decir ya tenemos una vivienda digna, con los servicios completos, por decir, agua, luz, todo. Pero lo que sí se preocupa es, por ejemplo, las parcelas en algunas partes están quedando olvidadas. Porque, como dice aquí el señor, no tiene animales, ahora que quién se va a comer la pastura, pues. Como dice aquí el compañero, necesitamos proyectos para las parcelas, pues.
Para las parcelas, por terreno.
Y poner, yo considero así árboles frutales, pero de la región. De la región, que realmente ya no vengan a experimentar, pues, porque eso es experimentar. Digo, yo ya lo comprobé. La guanábana no me dio resultado, y compré las guanábanas injertas y no me dio resultado. Una vez le coseché una grandota, pero es la única vida ahí por asistir y poniéndole fertilizante.
Volvemos a lo de la vivienda. Yo sigo, bueno, no le echo la culpa a nuestro gobierno. Yo quizás le echo la culpa a la gente que dirigió todo esto. Porque vean que en la escritura que nosotros tenemos menciona de un piso pulido. Las casas, estamos hablando de las casas. Vean que aquí realmente nosotros, en nuestra casita que vivíamos, yo tenía mi casa, es humilde, de madera, pero mi piso era un piso bueno, pues piso fino, y mis caidizos, pues como lo hice aquí ya ahorita. Estas casas las hicieron, pero no les pusieron caidizos. La verdad que aquí, ustedes creen que no teniendo caidizos aquí, a mí me entraba el agua bastantísimo para allá. Y vean el piso que tenemos, ustedes lo ven bien, en la escritura dice que es un piso completamente pulido. Vean el piso que tenemos aquí, es un piso rústico, y eso, la verdad, yo no le echo la culpa a nuestro gobierno, porque él quizás tuvo la mejor intención de que una casa quedara en mejor condición, pero más los que estaban al frente, los contratistas, no sé quién, lo hicieron mal. Porque vean el piso que está aquí, nomás tenemos la muestra, ustedes lo están mirando, ven el piso que está. Ese no es un piso apropiado para una casa, porque pues realmente debe ser, como dice la escritura, piso pulido, pues. Ahí yo es lo único que quizás no estoy en contra de mi gobierno, porque realmente él, con el simplemente de dar esa intención de trabajo, él lo hizo. Quizás los que estuvieron al frente no fueron capaces por ahorrarse el dinero o no sé qué, porque no lo manejamos el dinero, nosotros lo manejaron las empresas. Entonces lo hicieron mal hecho, pero es el único comentario que yo les hago, y lo que sí les pido yo, como directiva, jefe, nosotros en el momento salimos a eso, nosotros estamos encargados aquí de organizarnos todos, organizar a la gente y todo eso,
quedaron, el gobierno nos dio un nombramiento, porque tenemos, cada quien tiene nuestro nombramiento. Ellos quedaron que iban a mandar un apoyo y hasta el sol de hoy jamás se olvidaron de nosotros. Y la verdad, pues no sé si es que existe ese apoyo o en manos de otros está quedando, no sé, pues hasta ahorita no, no. Aquí están los señores que les pueden, como si yo estoy echando mentira. A nadie, no sé, no.
¿Ese apoyo sería para acá?
Pues para cada representante, cuando menos, pues. Y pues, hasta ahorita no, nada, pues, no nos han apoyado en nada. Pues, y la verdad, no sé si ese dinero sale o no sé. Es lo que siempre nosotros hemos insistido, pues, porque ya ven que nosotros hemos estado perdiendo tiempo, moviendo para acá y para allá. Y a veces, pues, no hay, pues, de dónde vamos a agarrar, pues. Si le pedimos a la gente, tampoco la gente va a colaborar, pues. Entonces, el comentario que yo quiero hacer es eso, en nombre a todo lo que es el pueblo aquí, pues, de los que estamos al frente y de aquí. Es el comentario, no sé si alguien de ustedes tiene algún otro comentario. Y sí, ahora sí, yo sigo insistiendo que si el gobierno tiene fin de ayudarnos, pues que nos ayude al menos con un crédito, que nos dé un crédito para, pues ya sea para poner una tienda, para comprar algo, para meterlo a nuestro terreno, para que sigamos sacando la comida, pues, si no, ¿de dónde, pues? Así, no sé si los demás compañeros tienen algo que decir más.
Pero una pregunta, sinceramente, ¿ustedes creen que, por ejemplo, con un crédito se puede acabar el problema? Si de por sí ustedes, si la gente de la comunidad toda se removiera a una ciudad rural y ya no quedara nadie allá y ya no haya tierra donde trabajar, entonces, ¿cuál va a ser la forma de vivir, de subsistir de ustedes?
Pues que cada quien no dejamos de cultivar nuestro terreno, jefe. Es que realmente todos los que aquí estamos, no todos tienen, están dentro de un proyecto productivo. Viven de su propio terreno. De su propio terreno. Porque toda la mayoría, no me dejará mentir, lo que tenemos nuestro terrenito, vivimos de eso, pues. Porque ese es el que nos trae el sustento, pues. Es lo que nos trae, pues, la comida, pues. Yo le comento, pues, que yo de eso es que vivo, de mi terrenito. Porque yo estaba dentro de un invernadero, pero últimamente me di de baja porque estoy viendo que no sale lo que uno invierte, pues. No sale, pues. No da. La verdad que no, yo no le echo la culpa al gobierno, no le echo la culpa yo al gobierno. El gobierno tiene buena intención, quizás, de que nosotros progresemos, que nosotros salgamos adelante. Pero la gente que viene a darnos esa capacitación no es competente para el fruto, porque yo estuve en un invernadero hace el año pasado, 2 años tiene. El año pasado fue. Encima a cultivar tomates, ya estaban los tomates ya para madurar. La vaina es, se echó a perder todo. Y estando el técnico que está cuidando ahí, se echó a perder todo. ¿Ustedes creen que no es tristeza? Después de ver la fruta así y luego que se pierda todo.
No hay dónde venderla.
No, le digo que se echó a perder, pues se murió la mata. Pues. ¿Verdad? No, está, aquí está el compañero, pero mire, trabajamos en invernadero nosotros. Se echó a perder, pues, la mata. Y estando el técnico que supuestamente él es especialista en eso, pues. Pues nosotros, pues, no tenemos ese aprendizaje así completamente que nos dediquemos a eso, pues. Pero el que viene, que manda el gobierno, ellos saben, pues, del cultivo. Y ahí se acabó quitando los compañeros, que no me dirán mentir, estuvo en un invernadero. Ahí perdimos todito. Todos los fornales que nosotros metimos se fue al olvido porque no recuperamos nada. Yo ahí no estoy de acuerdo, bueno. Mientras que yo siempre he exigido al gobierno, a la gente del gobierno, de que, pues, nos den un crédito, ya sea un crédito para trabajar en el campo, para engorda de becerro, que lo sabemos hacer, pues, para vacas lecheras, porque de eso vivíamos antes y de eso sigo viviendo yo ahorita. Y hasta ahorita no nos han resuelto nada. No sé si se puede o no se puede, no sé.
Y con respecto a la tierra, ¿el gobierno nunca les sugirió, les presionó de que vendieran la tierra?
Sí, ellos, no, el terreno no, que vendiéramos los animales para hacer reproducción productiva, ¿eh? A todos nos habló así. Pero van a creer que yo voy a vender mi vaquita, que es la que me da de comer diario. No, yo no lo vendo, porque es la que lo da la alimentación, pues. No, y ahí no estoy de acuerdo yo, pues. Y menos vender mi terreno, ¿a te crees? No, mi terreno no lo vendo yo, pues. Y él es el que nos mantiene, pues. así es la fuente de trabajo que tenemos nosotros. Y le estoy hablando, no estoy hablando de mí, estoy hablando de los que tenemos terreno, porque aquí hay una cierta cantidad de gente que todos tenemos nuestro terrenito. Algunos quizás no tienen terreno, pero yo sí tengo mi terreno y hablamos de mucha gente que tiene terrenito. A eso se dedican, pues, a cultivar sus terrenos para sacarlo de la comida. Si no, pues, ¿de dónde vamos a agarrar nosotros? Sí, es todo lo que yo les puedo mencionar.
O sea que el gobierno quería que se vendiera el ganado y que se dedicara esa tierra para cultivar otras cosas.
Exactamente, pero a este cree que nosotros le vamos a hacer caso. No, que no del todo es bien, pues. Imagínate si sembramos, le estoy comentando que si sembramos un arbolito va a dar los 4 años. ¿Y mientras qué vamos a comer, pues? No, yo no lo veo. Lo veo en... A la larga lo veo un beneficio, pero a la corta, ¿de dónde vamos a sacar para la papa, pues? No hay, pues.
¿Ustedes no preferían
desplazar
a sus tierras?
No, nosotros, bueno, pues yo quizás me daría lástima dejarlo botado, porque en vez de regresarme, en que me salga caro, pero pues ya ven que hasta le estamos echando más los kilos, porque al menos yo aquí ya gasté y estoy haciendo una cosita que sea a como yo pueda, pero lo estoy haciendo, pues. Yo ya te creo que voy a dejar botado esto aquí, no, a mí no me compete dejarlo tirado, no lo haría yo nunca, prefiero mejor pasar de aquí para allá que dejarlo tirado, porque bueno, yo simplemente una muchacha tengo de estudio nada más, pero habemos compañeros que tienen más de un chamaquito que están llegando a la primaria y secundaria. ¿Usted cree que hice al rancho donde van a estudiar esos niños? Es una gran garantía estar aquí, la verdad, porque pues por una parte hay beneficios, pues, ya sea en la escuela, clínica. Y lo que sí anhelamos nosotros, que siempre hemos estado discutiendo también, se me está yendo el avión ahorita, es de que pues nosotros somos deportistas. Bueno, yo ya no juego nada, pero hay jóvenes que les gusta hacer sus deportes, pues, y aquí no contamos con ningún campo deportivo. Aquí están los compañeros, nosotros ya fuimos al gobierno, le solicitamos que nos haga cuando menos un campo. Uno, no queremos más, que sea uno que nos haga, para que los chamacos se diviertan, para que los chamacos jueguen, pues. Porque aquí hay una sola cancha que estás viendo, la que está allá. Pero en esa cancha, si va usted, no puede, la zona de acá no puede ir a jugar allá. Porque no hay entrada, está la gente amontonada donde van a jugar. No hay, pues, más a dónde. Los chamacos aquí en la calle juegan. Y eso es riesgo para los niños, pues. Es riesgo para los niños, pues. Yo eso quisiera que vean también eso de cerca, pues, que nos hagan caña, un campo deportivo a nosotros. Cancha de este lado que no hay, pues. No tenemos, pues. Oye, no sé.
Hace rato el compañero decía que hay mucha migración, como que hay muchos que... Sí,
gente que se están yendo a trabajar ya otra vez.
Que se quieren ir para allá.
Ya se están yendo.
Hay muchos de sus representados, o sea, de la gente de sus comunidades que se quieren ir para allá.
Bueno, de la mía aquí hay unos varios muchachos que no nunca se han venido por lo mismo, pues, porque su trabajo está allá, pues. Tienen sus casitas aquí, pero no la viven. Pues vienen a estar unos 3 días, 2 días, y luego con la misma se van otra vez para allá, porque allá es donde tienen su chamba, pues. Aquí como no hay, pues. Sí, así es cierto, y no solo nada más de nosotros, de la todas las comunidades hay así gente.
Sí, son personas que vienen aquí un rato
y se van a
hacer allá.
Sí, para trabajar, pues. Si no, ¿cómo van a vivir, pues? Sí, es el comentario que nosotros le hacemos. No sé si algo tienen más que comentar ustedes.
Don Mario, ¿no vas a comentar nada?
Yo sí voy a comentar algo. No, pues yo la verdad yo no tengo terreno ni nada. Yo me vivo nomás de lo que es el fornal. Pero yo en uno de esto no estoy de acuerdo. Porque las casitas no sé si los que lo hicieron lo dejaron mal. Tantito llueve y ese entra mucho el agua, en la mía entra mucho el agua. Y la bronca está que el desnivel está desde aquí hasta el cuarto grande. Tantito llueve aquí enfrente, ya se hundió el cuarto grande. Se baja uno de donde está uno, pues tiene uno que anda enchanclado adentro de la casa. Entra mucho el agua por la pared. Y son 5 veces que me lo van pintando. Y no queda. Ya lo vino a ver Juárez, lo vio Ordaz. Nada. Ahorita no sé, ya le solicité una lámpara ahí en esa parte. Está peligroso ahí. A mí yo tengo que andar todos los días. Sale mi esposa al baño, como está descubierto, tengo que salir con ella. Porque está peligroso, porque ya son dos veces que me lo quisieron encerrar en el baño. Porque me hace falta una lámpara. Y la policía vigila hasta las 10 de la noche. De ahí no hay policía, no hay nada. Todos están durmiendo. Va uno a la delegación a las 12, 11 de la noche. Son tres veces que me han robado en mi casa. Va uno a la delegación, lo ves, todos los policías en la mesa, ¿ves? Roncando. ¿De qué sirve tener policía en la comunidad, pues, en la gran ciudad? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Si pusieron la policía para que vigile la ciudad, es que a eso se debe dedicar. Por eso les pagan, están ganando un sueldo. No, que ya ahí en mi casa son dos veces, tres veces me van robando. Pero yo, como no me dedico a tiempo pesado a dormir, tengo que estar pendiente, pues, vigilándolo, pues. Y no, nomás yo me vivo de mi trabajo, como están diciendo los compañeros aquí. Yo no tengo terreno, no tengo nada. Simplemente estoy nomás, si me cae 10 pesos al día, 15 pesos, 20 pesos, una chambita, y lo hacemos. De eso me vivo yo. Soy soldador. Trabajo en la herrería aquí con el señor. Y yo lo voy a dejar, yo sí, les voy a hablar sincero. Yo nomás les voy a aguantar un año aquí en esta casa. Yo al año lo voy a dejar botar. No lo voy a dejar botar, lo voy a dejar cerrado todo. Me voy a tener que ir a chambear por fuera. No tengo ningún empleo. No hay nada, pues. Yo desde que vine aquí, desde que yo llegué aquí, he trabajado quizás como un mes durante que yo he estado aquí. Que he trabajado así. Y ahí un día sí, a la semana. A veces que se pasa uno la semana entre la casa, hasta los 15 días gano uno sus 100 pesos, 50 pesos. De eso me vivo yo. Y yo sé que mi familia es poquita. No somos muchos, pues. Yo nomás y una niña que tengo. Somos poquitos, comemos con un poquito que hay. Pero, no sé, si hubiera algún, como están diciendo los compañeros, a ellos le pueden dar cualquier proyecto, tienen sus terrenos. Pero uno que está sin terreno, no tenemos nada, ¿de qué vamos a vivir? Yo le comentaba no hace mucho que vino uno de... No me recuerdo dónde vinieron a hacer visita, censo o algo. Le digo, sí, le digo. Si el gobierno no le deja ir, yo sí estoy de acuerdo. El gobierno que no me deje ir. Pero que me diga, o que me manden a decir, siquiera, ¿sabes qué? Vas a recibir algo mensuales, o cuando menos la despensa para comer, pues. Si no quiere que dejemos la casa, ¿cómo, de dónde vamos a vivir nosotros? Si aquí no hay empleo. Yo allá en Quintana Roo, yo ya vivía desde hace años, yo me fui. Y vine, según que me entregaron las casitas, pero no se puede vivir porque no hay empleo, pues. Y lo que ahorita a mí me mata es la luz. Me viene de 250 a 300 pesos. Y no tengo ni tan siquiera nomás un refri chiquitito de esos Rigobar. Y eso es todo. Ni televisión, ni nada, pues. Y me viene muy carísimo.
¿Y ustedes pueden vender su casa?
Pues sí, eso es lo que no se puede, pues.
No se puede.
No se puede vender. Si se pudiera vender, ya cualquiera lo hubiera vendido, ya se hubiera ido ya a otro lado, pues.
O ya me había metido preso.
Es que no se puede vender, ese es el detalle. Es que no se puede vender, pues. Si se pudiera vender, qué bueno. Cualquiera viene, ¿sabes qué? Dame 30 mil pesos. Órale, te lo vendo ya que me fui. Pero no se puede.
¿Vos antes dónde vivías?
Yo desde pequeño me fui a Quintana Roo. Y yo como me...
¿Pero eres de Juan de Grijalva?
Yo soy original de Juan de Grijalva. Mi casa se lo llevó el agua, lo dejé cerrado por lo mismo, pues, porque no hay empleo acá en la ranchería. Vivíamos simplemente cuando había que ir a manejar el ganado de otros compañeros, no de nosotros. Yo ganaba al día, pues. Me hablaban para ir vacunado, para ir a desparasitar, cualquier otro tipo de trabajo. O ir a picar potrero. Todo es el campo. Y ahí vivía yo. Me cansé de trabajar y me fui a Quintana Roo. Y allá es diferente, allá la luz se paga en 20 pesos, 30 pesos, cuando muy caro. Y esos son cuartería de renta. 800 pesos por 10, 12 cuartos. ¿De cuánto toca por cuarto? Ya 30 pesos, 25 pesos es lo que se paga cuando mucho, cada dos meses. Y aquí viene casi al mes está viniendo la luz. Ni a los dos meses llega el recibo. Y esa cantidad es mucho, pues. Ya no da, pues, yo no alcanzo para pagar esa cantidad. Es mucho, para mí es muchísima esa cantidad. Yo con el sueldo que tengo no lo alcanzo a pagar. Nunca. Ya le he luchado miles de veces y ahorita el recibo pasado no lo he pagado. Me vino muy caro.
¿Cuánto ganas tú al mes?
Pues sí, si he hecho capacidad al mes, ni le llegamos a 1,000 pesos al mes. Hay veces cuando sí nos va de bien, sacamos hasta 300 pesos por la semana. Pero es una semana al mes. Y de ahí, no hay pues. Está muerto todo. Y ahí yo, desde que vine, trabajé quizás como un mes, ¿verdad? Trabajamos bien en el taller. Ganando 150 pesos diario. Como un mes trabajamos nomás. De ahí, no hay nada. No hay empleo. No sé qué vamos a hacer. Yo a veces me pregunto, le pongo a platicar aquí con mis compañeros, ¿qué hacemos? ¿Dejamos esto botado? ¿Nos vamos nosotros a trabajar en otro lado? Porque en otro lado sí hay trabajo. En Quintana Roo hay trabajo. Ahorita es la época que hay bastante trabajo. Y así hay modo de... Sí, se gana un sencillito más, pues, pero... alcanza para comer bien. Pero aquí, ¿no? Como acaba de decir el señor hoy, si ganamos 50 pesos a los 15 días, esos 15 días, ¿cómo vamos a comer? Si nos alcanza para un kilo de frijoles, es lo que vamos a comer en 15 días. No hay para más. Y en el que tiene, los que tienen su ranchito, pues se van a su terrenito. Traen de allá cualquier fruta aquí, ¿no? Y toda la clase de fruta, todo es comprado. No hay modo, pues, de sobrevivir. Ya le comento, yo nomás un año le voy a aguantar cuando mucho. Y lo voy a cerrar, pues ya no aguanto más, pues. A mí lo que me mata es la luz, la energía, pues está muy carísima.
¿Y eso que dicen de las celdas solares? ¿Qué están haciendo? ¿Están intentando poner celdas solares en las casas o cómo es?
No, el alumbrado público es eso.
Es el alumbrado público. Es que ahí yo quedo en la última parte de allá arriba. Hay una parte que ya se los comenté que necesitaba una lámpara. Es un para rumbo a una carreterita que es donde está el tanque de agua. Pero ahí ya una vez que el de enfrente se apaga, ya tantito la lámpara solar que tienen ahí. Esa llega a las 8 o 9 de la noche y ya se apagó. Se descarga la batería. Y todo ese, solo a la noche está oscurísimo. No se ve nada, pues. Y es que ahí está peligroso porque ya son dos ocasiones que me han querido encerrar a mi esposa en el baño una noche. Y yo ya se lo he comentado a varios, se lo he dicho a los de gobierno que han venido, qué van a hacer con eso. ¿Van a mandar a poner alguna lámpara o si no? Pues yo me voy a tener que salir de ahí, pues. Está peligroso, pues, en esa parte. Ya ves que aquí ahorita, pues, antes cuando inició no había mucha maleantada y ahorita está empezando a ver. Y eso está muy peligroso aquí en este lugar. Es chiquita la ciudad, pues, y no hay de dónde. No hay de dónde sobrevivir. Y ahorita los maleantes se dedican nomás a chingar, que tiene un poquito más. A eso se dedican. Y no es los de aquí, sino son de fuera que entran, pues. A explotar aquí, piensan que es que hay, pues. Según que la ciudad dice, pues, que es sustentable, pues. Pero de dónde, pues, va a ser sustentable si es que no hay. No hay ni pal día, pues, hay veces. Ahí es donde lo vemos duro nosotros. Yo, pues, yo no le echo culpa al gobierno. El gobierno, pues, nos reunió a todos aquí. No sabemos ni por qué. Qué es lo que sucedió, pues. Pero estamos aquí amontonaditos. Aquí nos echamos la mano unos con otros. Aquí están los compañeros. Como dice, lo acaba de decir el señor Don Lupe. No es porque queramos. Fue obligaciones que... por un... una breve obligación que nos tocó de salir, tuvimos que salir. Y allá de donde estábamos, tuvimos que reunirnos en una sola comunidad porque no hay más. No sé si el gobierno desea apoyarnos o escuchar algo en nuestras peticiones. No sé qué vamos a hacer, pues ya muchas familias, algunos son grandes, de 8, 10 hijos. Y eso nomás están al día, como acaba de decir Don Lupe. Estamos al día, pues. Y esa familia, pues, necesitamos que vea el gobierno, si nos pueda dar algún apoyo. Tal vez nos ayude con algún, nos dé alguna tienda o algo para algún negocito para sobrevivir, que es lo único que podemos hacer. Aquí no hay más. No hay más. ¿Cómo sobrevivir?
Porque hemos platicado con alguna gente de algunas tienditas y negocios, pero también dicen que no está bueno, porque como la gente no tiene empleo, nadie les compra.
Sí, y entra mucho comercial ambulante, pues.
Entra
a diario, que si verduras, que si...
La comercialización ambulante entra muchísimo.
¿Sí? Eso no está controlado, pues. Eso le resta, que a los comercios les está restando sus ventas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el tomate del invernadero, aquí lo quieren a dar de 10 pesos, hay gente que viene de Pichucalco, lo vienen dando a 8. Ya hay la competencia, pues. Y hasta mejor tomate todavía. La cebolla aquí llegó hasta como a 26 pesos, algunos venían dando a 16, 18, camionetas así ambulantes. La gente tiene que buscarlo más económico.
Sí, es lo que
el huevo, por ejemplo, estuvieron dando a 1.20. Ya llegó la competencia y estuvieron dando a peso los que vienen de huevo. Y le digo, ahí le resta, por ejemplo, a los proyectos ya están aniquilándose así de esa manera.
Pues ahorita el huevo ya aquí lo bajaron en la granja. Ya lo bajaron a peso. El otro día estaba comentando una señora que trabaja y se ve bien conmigo. Dice que ya ni tan siquiera el día sacan la venta del huevo. Si lo daban a 1.20, pues todavía le sacaban, pues, en que sea el día. Porque en una sociedad son como 6, 7 mujeres, parece, ¿verdad?
Sí.
Por ahí. Y si venden, venden por ejemplo, una caja de huevo, ¿cuántos compran?
360
huevos.
A peso son 360 pesos.
Son 360 pesos.
Y si son 8.
Y si son 8.
De 40 pesos por ahí.
Ya, se imagina. ¿Creen ustedes que con 40 pesos va a vivir la
gente? Y ese es que todavía los están apoyando con el alimento, cuando tengan que comprar el alimento. Mm.
El alimento para las gallinas.
Ajá. Sí, todavía le dan alimento. Sí. Ahorita. Pero el día que ya no le den alimento, todos los pollos se van a morir de hambre. Pues sí, es que ya no van a tener, pues, cómo alimentarlo.
No, se puede, pero cuesta, pues, para tener.
Ese es ahí, hablando de invernaderos, también, por ejemplo, ahorita todavía el fertilizante se lo están dando. La energía todavía creo no lo van a pagar. ¿Sí? Cuando empiecen a pagar energía y sus fertilizantes...
¿Más para la energía que van a ganar?
Porque no sacan ni 30, 40 pesos diario, lo que han ido, está muy bien,
trabajando.
Sí, dividiendo lo que trabajan, 4 meses para lograr una producción.
Está duro, pues, aquí, está durísimo para comer y vivir, está durísimo.
A mí me gustaría que nos cuenten qué cosas son las que más extrañan de la vida en la tierrita y en sus terrenos que dejaron.
Todo. Sí, porque allá yo allá trabajaba yo en un rancho que es de mi jefe, ese sí tiene terreno. Pues allá sembraba uno frijol, arroz, maíz, eso no se compra. Lo único que se compraba el aceite, la sal y el azúcar. Sí, un kilito de carne y el jabón. Si quería comer carne, a veces que mataban ahí en la ranchería, mataban así para vender. O se les quedaba un animal, ya vendían la carne, pero un precio bajo.
Fresca y buena.
Fresquecita.
De la mejor.
Pero aquí no. Aquí si uno ahí, pues todo está carísimo. La pulpa está 45 el kilo. Hay 50 pesos. ¿Dónde vamos a agarrar nosotros por un kilo de pulpa si ganamos 50 pesos a la semana? Si compramos un kilo de carne, nos quedamos sin comprar las otras cositas.
O sea que estaba mejor la alimentación antes.
Sí, allá en el rancho. Para mí sí estaba mucho mejor en el rancho.
Le comentaba, pues, que no se compraba el huevo, la carne de pollo, no se compraba. Inclusive criábamos los cerdos, borregos. Y cuando se fuera, se festejara un cumpleaños, por decirle, estábamos dando mataril al puerquito, al borreguito. La forma de vivir, pues. Y le digo, pescado, por ejemplo, en lo que va, mis hijos, tengo dos pequeñones, ya grandecitos. A diario se iban a pescar, pues. Y a veces que le iban buena suerte, 3, 4 kilos, hasta 6 kilos agarraban, ya vendían 2 o 3, porque llegaban a la secundaria y llegaban a la tarde, pues, y lo aprovechaban inclusive para sus pasajes, pues. Pero acá no hay eso. inclusive uno dejó de llegar a la escuela por lo mismo, porque ya no veía lo duro, sino lo tupido, pues no abastecía pues, con sus gastos. Se dedicó a ayudarme a trabajar en el campo.
Es que más extraña, ¿no? ¿Cómo es la vida en comunidad aquí? ¿Cómo era la vida comunitaria allá?
El estar amontonado, que es algo, por ejemplo, se ve mucho, pues, que el amontonamiento, estábamos acostumbrados, por ejemplo, mi vecino más cercano estaba como a 300, 500 metros. Nuestros animales, por ejemplo, podían andar libremente, pollo, pato, ganso, lo que hubiera. Y aquí, por ejemplo, ¿qué animales podemos tener ahí encerrados? Cautiverio, los pobres, no se ve justo, pues. No se desarrollan y todo tiene uno que darle a que coma. Allá se adulgaban con el pasto los animales, la gallina. El guajolote, sobre todo, le gusta comer mucho el pasto. Y eso se daba, pues. Nosotros vendíamos hasta 20 al año, 20 guajolotes llegados, pues, al año, que ese era nuestro aguinaldo de nosotros allá.
Entonces aquí se siente como más amontonado.
Sí, una presión, pues, que realmente no se... Para mí, le digo, es muy algo sofisticado estar así amontonado, pues.
¿Y había más tiempo libre en el rancho o aquí?
En el rancho, si iba hasta el rancho y cualquier cosita ahí ya traía uno para la casa.
O sea que, por ejemplo, cualquier paseo que le diera serviría de distracción, puedes ir a caminar, pero ya te topabas con la fruta que ya estaba llegada, un racimo de guineo o de plátano, véngase, ¿no? O calabaza, lo que haya. Pero aquí, ¿qué? ¿A dónde sales a la calle? ¿Qué?
Tienes que tener el dinero.
Tienes que tener la paga para comprar la fruta. Y si no, la televisión, está viendo televisión un rato, va a estar. Y ya genera inversión, pues.
¿Y qué hacen, además de trabajar, cuando hay trabajo, qué hacen aquí?
Pues aquí no se hace más nada. Sale uno a la calle a sentarse a platicar con el compañero, con el vecino, nomás que está enfrente. No hay más que hacer,
pues. Sí. Y cuando no tenemos campo, bueno, por ejemplo, yo me voy a mi parcelita, allá está mi hijo, ya voy a estar un rato. Pero...
Sí, pues, aquí está durísimo, dentro de la casa está duro.
Aquí, como comentaba don Lupe, yo si realmente no tuviera mis pequeños que tienen que ir a la primaria, yo ya me hubiese regresado. Porque aquí está lo difícil, pues.
Y ustedes... ¿Qué nos puede decir sobre eso? Yo quiero escuchar algo de ustedes, que ustedes nos comenten algo, pues. O otra idea de trabajo, o otra idea de poder vivir, que ustedes qué comentario tienen, que nos pueden dar una idea.
Pues la verdad venimos a aprender, a escuchar, a saber de ustedes. Y como la pintan, pues sí se ve medio...
Está duro, ¿eh?
Medio difícil, ¿no? Porque de por sí, pues los únicos... empleos que hay, pues son para consumo aquí dentro de la misma comunidad, que de por sí no tiene dinero, pues se ve complicada la cosa, como que la única solución son sus tierras, ¿no? Y pues si están lejos de ellas, pues está más complicado, entonces pues sí, ¿no? Por lo que estamos escuchando, por lo menos a mí sí me parece que está complicada la cosa.
Sí, la vemos así complicada. Básicamente queríamos eso, escuchar cómo es que ustedes la veían, pues, ¿no? Porque, bueno, luego de fuera lo pintan así muy bonito, pero...
Ah, no, sino televisión, radio y todo. No, como dijo un tío que tengo, se comen de lengua un plato. Pero ya vivirlo aquí en el lugar, ¿no?
Realmente, la realidad ya es otro, tiene otro color. Sí. Porque realmente, inclusive... aquí los muchachos pues se vuelven ociosos, pues. Allá, por ejemplo, después de la escuela, porque era pobre realmente la educación que se tenía, en la tarde lo llevamos a cortar leña o a hacer algo. Y aquí se dedican a estar jugando, rajuñándose ahí con los compañeros. Ahí está. Se vuelven ociosos, pues.
Dígame eso, la educación, porque ustedes dijeron que la educación es como, pues, por lo que yo oí, como que es lo que más les gusta de acá.
Sí, la educación.
Pero ¿qué diferencia hay en la educación fuera de la escuela, pues? la educación de crecer en el campo, de crecer en comunidad o de crecer aquí, ¿no? Porque la educación es la escuela, pero la educación también es cómo se crece. ¿Cómo ven eso?
Bueno, es que ya, por ejemplo, no tenían tiempo de estar ocioso. Por ejemplo, en mi persona, salían de la escuela, que tuvieran una hora de descanso y me los llevaba a ver qué hacíamos. A caminar, por lo menos. Teníamos una bestia, la enseñaban. Y por lo menos aprendían a montar o manejar una bestia. Aquí no hay ese que hacer. Porque salió de la escuela, hace su tarea, se le almuerza y a ver qué hace, qué juega.
¿Qué hace?
Nada, ¿no? Nada que hacer.
¿A la tele más seguro?
Sí.
Porque no hay otra cosa más.
Porque no hay dónde ocuparse, pues. ¿De qué sirve, por ejemplo, ya vamos a ser licenciados campesinos de vuelta? Ingenieros campesinos. Que realmente no hay, pues, porque, por ejemplo, aquí en Ostoacán, podemos hablar de hace 4 o 5 años que no habían estas cosas. Todos los que terminaban como profesionistas tenían que ir a Villahermosa o mirar, pues, a dar sus conocimientos en otra parte. Y acá ya la polémica, cuando querían regresar, por ejemplo, a la política o algo así, ya tienen esa crítica, así, ah, no, tú no estabas aquí, ¿para qué te apoyamos? Pero fue la necesidad que obligó a aquel profesionista irse a desarrollar allá. La necesidad, pues, no es porque haya querido irse a dar lujo de vivir en Villahermosa, en México, o en Tuxtla, por decir. ¿No? Todo profesionista que se quiera desarrollar aquí tiene que mirar, pues. Y sí, hay personas que tienen preparatoria y todo eso, pero están en el campo. ¿Por qué? Porque no lograron encajar en ningún trabajo digno, pues, a su nivel de preparación.
Sí, eso es como lo que se alcanza a mirar aquí, como que lo que se alcanza a mirar es que luego ya cuando salgan, por ejemplo, toda la chamacada de la escuela, pues igual si van a querer buscar trabajo van a tener el mismo problema que los papás. Y los papás, ustedes todavía tienen su tierrita, pero los hijos, ¿qué van a hacer? Ya no, van a tener de patrimonio, van a tener la casita a lo mejor, pero no más.
Pero si la vende, ¿dónde va a ir?
Sí, pues. Sí.
Ahí está, sí. Bueno. No, y como me contábamos, pues, allá aprendían a manejar animales, como vacunarlos, inclusive, o domarlos, pues, porque hay que una bestia, hay que domarlo, o una vaca, hay que enseñarlo a que se deje manejar, pues. Y aquí, pues, ¿qué se dedica después que sale de la escuela? Realmente un tiempo perdido. Y realmente no sé por qué lo cambiaron, porque supuestamente iba a ser una escuela de tiempo completo, que hasta las 4 de la tarde le iban a dar este espacio. Cosa que lo tuvieron haciendo como 15 días y ahí lo olvidaron. Por ejemplo, los desayunos escolares, hay un déficit, por ejemplo, que ahora se tiene que pagar cuando supuestamente habían acordado que iba a haber su cocina, que iba a estar en el gobierno iba a mandar las cocineras y que le dieran su alimentación. Todo fue quedando así al olvido. En la clínica, por ejemplo, da tristeza, porque, por ejemplo, mi nuera estaba embarazada, salió, tenía un dolor como que quería abortar, lo llevamos con mi esposa y que no había servicio médico, porque una no había luz y otro el médico estaba durmiendo. Y no quiso levantarse, pues. ¿Sí? Y si va uno, pues los medicamentos no existen. De nada sirve, pues, que haya una gran clínica con prestigio y todo, pues, y no están los medicamentos.
Eso es lo duro. El otro día vino mi suegra, que es allá cerca de la raya de Guatemala, ya es mismo de Chiapas, pertenece a Comitán. Vino y tienen esa curiosidad como lo pintan en la televisión, se ve bonitísimo, pues. Yo lo he visto porque yo estaba allá también, suegra. Pasa y ves en la noticia, mira tu ciudad donde vives y todo, de lujo, pues. Pero el problema está cuando llegan aquí. Vino ella, que no se le quitó la duda de venir a conocer. Se vino, tardó 3 días. Dice, bueno, y ahí pensó que cualquier rato entraba de gobierno, cualquier apoyo y todo, pues, como dicen en la tele, que tienen apoyo, tienen dispensa, tienen todo, pues. Servicio completo, pues. Se, desgraciadamente, le dio una gran fiebre a mi chamaquita. Nos lo bajamos al hospital. Y se viene mi suegra atrás. Llegamos al hospital, de emergencia según nosotros, y el doctor no apareció. Tardamos una hora esperando y el doctor no aparecía. Y fue que me molestó, yo le digo, bueno, me lo va, le digo al seguridad. Bueno, ¿hay doctor o no hay doctor? Dímelo. Si hay doctor, que me lo atiendan. Y si no hay doctor, dime, ¿sabes qué? No hay doctor. que me den un pase ahorita, yo me voy a estocar. Ahí se molestó. El doctor salió todo enojado. Ya nomás medio le dijo, le checó la presión, medio lo pesó y todo. Ya nomás le dio la medicina. No dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos va a tomar cada 8 horas o cada 3 horas? Nada. Son doctores que ponen ahí que andan molestos, pues. Y va uno a consulta y lo primero que te hacen, no te atienden. Sino que salen y te dicen, pásale. Te pesan y todo como ellos quieren. Ya te entregan tu nota, ya pasa por tu medicina. No te preguntan qué te duele, oye, de cuánto te empezó, cuánto te empezaron las molestias. O necesitas sacarte un análisis, vaya a tocar, nada. Yo ahí estuve ya merito, me moría yo con, estuve, así se me reventaba el hígado. Llegué ahí, doctor. Lo único que me dio fue una cajita de pastillas. No me dio más nada. Y me dijo que estaba yo malo del hígado. No me dijo, ¿sabes qué? Que hay un pase. Te vas a ir a alguna otra clínica, vas a sacar algunos análisis, algunos estudios. Absolutamente nada. Yo vi la manera, tenía yo ahí un... Hay veces que guardamos, cuando caen unas paquitas, lo guardamos justo acá. Un doctor particular. Y me mandaron a hacerme unos estudios, porque aquí en la clínica no hay. Y sí hay equipos. Lo que pasa es que no sé si es que los doctores no son competentes. O no lo saben hacer, o es que no lo quieren hacer. El otro día está igual mi doña, lo trajimos ahí ya, lo traje yo cargado casi de emergencia, que le dolía mucho el estómago. Y ahí me lo traje. Le hicieron unos extrasonidos, pero así, rapidito. Porque sí hay equipos, ese día lo vimos nosotros, hay equipos para hacer análisis, para todo. Pero aquí no lo hacen, te mandan a tocar. Y hay que pagar los 8 pesitos. Para ahí, 8 de venir, son 16 pesos. Y habiendo en el lugar que sí hay, pues, pero no lo hacen, pues. Ahí no sé si es que hay doctores que no son competentes, o tal vez no lo quieren hacer. Ahí solamente sabrán ellos, porque ellos son los que manejan ahí. Le dice uno al director y el director casi ni se encuentra, pues, para checarlos y. O decirle, pues, si es que hay doctor competente, ¿tienen ese personal o no lo tienen? Eso es lo duro, pues, aquí en este hospital. Y las medicinas. Hay veces que hay medicina, te dan nomás una pastillita y no te dan la medicina que es. Si no te dan la nota, anda, cómpralo. Y si no hay, ¿cómo lo uno ir a comprar? Pues? Y hay veces que vienen de emergencia y te mandan a las 10, 11 de la noche, tocan a comprarlo. Y solo tú están durmiendo, no hay ni una clínica que esté abierta a las 24 horas aquí, pues. No hay farmacia, no hay nada, pues.
¿Y qué dijo tu suegra de la ciudad rural?
Pues que va a decir que se fue espantadísimo, pues, de la ciudad.
De tu ciudad.
Dice, aquí es que vivo, sí, aquí es la ciudad. ¿Y cómo la tele pasa bonito? Sí, le digo, pero es que ya lo vio usted en video. Allá te pintan lo mejor, lo más bonito que hay, le digo. No están yendo en el odasal. Ese es el detalle, pues. Pues se fue, no me dijo que ni está mal ni está bonito, pero sí, de plano se fue descontrolada, pues, de verlo la ciudad, pues. Se ve bonito en la tele, sí se ve bonito. Ya vinieron unos familiares, tengo en Quintana Roo, también vinieron. No, ese vamos allá, está mi primo, a ver la ciudad, que está bonitísima la ciudad, es de lujo, pues. Y llegan acá, ¿qué es que va a ser de lujo? Nada, pues, no es como parece, pues. Y los comerciantes entran y salen, pero toditos los días entran hasta de a 4 o 5. Que hay billete, pues, para según la ciudad, que es sustentable, pues, no. Ni tan siquiera nosotros nos alcanzamos a sustentar, pues. Y muchos comerciantes, el otro día estamos platicando con un señor ahí. No, dice que aquí dice la ciudad, que es la mejor ciudad que hay del mundo y todo. Yo te puedo decir que sí, es la mejor. Pero no sabemos, pues, si es que es la mejor o es nomás el decir, pues, que es la mejor. Yo así como lo veo, nomás el decir que es la mejor ciudad que hay.
Dicen que la escuela iba a funcionar hasta las 4.
Iba a dar taller después en la tarde.
¿Y ahora?
no más tuvieron como 15 días. Le daban un espacio de una a dos y de ahí regresaban. Porque le iban a enseñar funciones agropecuarias, porque tienen ahí unas casas sombras donde iban a sembrar hortalizas y todo eso. Dejó.
¿Hasta qué horas a la hora?
A la una.
¿Es un solo turno, no?
Sí, un solo turno, sí.